Esta ciudad fue considerada como uno de los centros científicos y culturales más importantes de Irán y tenía una gran importancia debido a su ubicación en los cruces de Jorasán y Asia Central, al oeste de Irán y Europa. El factor más importante de la fama mundial, además de su historia y monumentos históricos, está relacionada con la tumba del famoso místico del siglo II de la Égira Lunar, Bayazid Bastami, que la ha convertido en uno de los mejores destinos turísticos místicos de Irán. El complejo cultural Bayazid Bastami es una de las principales y más importantes atracciones de la ciudad de Bastam, que se encuentra en el centro de esta ciudad. Es un gran complejo con varios espacios como mezquita, tumba, cúpula, minarete, porche, corredor y patio, e incluye unas obras de los periodos de los Selyúcidas del siglo XI y XII después de Cristo, Iljánidas de los siglos XIII y XIV, Tumíridas de los siglos XIV al XVI y los Safávidas del siglo XVI al XVIII y Kayar del siglo XIX al XX, ingresando como si estuvieras entrando en el pasado.
El ambiente relajado con el canto de los pájaros, el cielo azul, árboles antiguos, centenarios y frondosos y azulejos únicos, ha creado una colección espectacular con una hermosa vista que atrae a cualquier visitante. Bayazid Bastami vivió en los siglos II y III de la Égira Lunar y no hay información exacta sobre su vida, pero sus palabras y obras muestran que el amor místico tenía un lugar especial para él. Bayazid, cuyo trabajo se basaba en el autocuidado, encontró una alta posición en el sufismo iraní en la medida en que se le consideró digno del título Sultán de los Místicos. El comportamiento, los dichos, hechos y la historia de su vida son más que cualquier otro místico en los libros y obras de poetas como Attar y Molana. Al entrar en la tumba, su sencillez e intimidad llamarán su atención. Una tumba sencilla y sin pretensiones que muestra la naturaleza pura y sin mácula de este gran místico. Una simple piedra blanca grabada con la hermosa línea del nombre de Bayazid Bastami. A la izquierda del santuario hay un pasillo con pinturas antiguas, que en realidad es el álbum de recuerdos de este santuario. Pueden ver las fotos de la tumba de diferentes épocas y periodos históricos en esta sección. Es de destacar que su sepulcro se encuentra fuera del espacio principal y se ubica junto al patio. Cerca se puede encontrar un monasterio donde Bayazid Bastami rezaba. Este lugar representa su estilo de vida sencilla y nada lujosa. Las paredes de este lugar de culto están cubiertas de una forma artística que fueron bellamente realizadas por los arquitectos de la familia Dangani alrededor del año 702 de la Égira Lunar. Al sur de la habitación verá un altar exquisito y valioso en el que están escritas las aleyas 114 y 115 de la Sura Hud. Junto al sepulcro de Bayazid hay otra tumba donde se dice que fue enterrado el hijo del imán Jafar Sadegh, saludos sean para él. Llegó a esta zona con Bayazid para dirigir a la gente, pero murió muy pronto. Thank you.
La construcción de su santuario es muy similar a la tumba de la cúpula de Gasanhan y está construida en forma simétrica. Su edificio original fue establecido por Gasanhan y reconstruido durante el reinado de Hamed Jodavande Oliaito. La habitación mide 4.5 metros cuadrados con lados y 4 aretes convierten los lados cuadrados en octágonos y luego en un círculo que forma la base de la cúpula. Consta de 2 partes separadas para hombres y mujeres con 2 naves perpendiculares entre sí. La construcción de la parte masculina se basa en las obras de una mezquita de la época selyúcida y tiene un altar con un exquisito enlucido y flores geométricos, vegetales y de 4 plumas. La parte superior del altar está decorada con inscripciones bellas de los periodos Ilhanid y Kayar. La sección de mujeres es un pasillo largo y estrecho y en el techo se pueden ver hermosas obras. La parte más antigua de la tumba de Bayazid Bastami es el minarete selyúcida. El minarete está ubicado al lado este de la mezquita Bastam y su construcción se remonta al año 514 de la Égira Lunar. Las escaleras de caracol que lo atraviesan son el camino para llegar a lo alto del minarete. Hay agujeros a lo largo de esta escalera por los que entran la luz y dan luz necesaria. La altura de este minarete es de 14,5 metros sobre el suelo. Está hecho de ladrillo y conectado a la mezquita Bayazid. Esta construcción es una de las estructuras más bellas del complejo histórico de Bastam. La parte superior del minarete tiene un movimiento sensible. En el subtítulo de una de las fotos antiguas está escrito que cuando una persona sube a lo alto del minarete y lo sacude vigorosamente, lo mueve. Si nos paramos en el patio del sepulcro de Bayazid Bastami, vemos una cúpula turquesa que le ha dado una belleza única al complejo y es conocida como la cúpula de Gasanhan. La cúpula de Gasanhan es cuadrada y tiene un lado de 7,5 metros. En la parte superior del edificio hay una cúpula cónica con una cubierta de azulejos y turquesas.
Gasanhan vivió en los años 670 a 303 de la Égira Lunar. El lado sur de la cúpula es un lugar donde se puede ingresar y ver un panorama diferente. Hoy este espacio ha cambiado su uso a Museo del Misticismo Oriental. Entre la tumba de Bayazid y la cúpula de Gasanhan hay un porche largo con enlucidos muy hermosos que se conoce como el porche occidental. Tiene una altura de 13,5 metros y fue construido por Mohammad ibn Hussein Dangani. El lado este del complejo y frente al porche oeste existe un porche y pasillo de Olyaito. En el pasado, este espacio había sido la entrada principal del edificio. Los azulejos azules son bellezas indescriptibles. A ambos lados de la entrada del porche, el nombre del Hazrat Ali, la paz sea con él, está grabado 4 veces en escritura cúfica sobre azulejos azules. Esta sección se conoce como Azulejos de Shahar Ali. Por otro lado, la Torre Kashaneh es otra edificación del complejo cultural Bayazid y se considera la segunda torre de ladrillo más alta de Irán después de Gobat Kabuz, que fue registrada en el año 1310 con el número 69 en la lista de monumentos históricos de Irán. También la Escuela Shahroyeh es otro edificio del complejo cultural Bayazid. Esta escuela tiene un plano muy interesante y se ha construido alrededor de 28 habitaciones en dos pisos para uso de los estudiantes de las ciencias religiosas. Esta escuela tiene una mezquita y un porche. Queridos amigos, la tumba de Bayazid, el sultán de los místicos, siempre recibe a turistas de todo el mundo. Esperamos que al presentar este complejo cultural hayamos desempeñado un papel positivo en la presentación de esta preciosa figura mística. Por el momento, queridos amigos, hemos finalizado el tiempo de este programa. Muchas bendiciones.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Especial por la década del alba.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy titulado Política de ni este ni oeste en el discurso de la revolución islámica. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega Julia Palomino, favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa.
Estimados oyentes, estamos a su servicio con otro espacio más de la serie de los especiales dedicados al 42º aniversario de la década del alba de la Revolución Islámica de Irán, en la que les daremos a conocer con una de las consignas más importantes de la misma a favor de la independencia nacional de Irán durante la Guerra Fría y el ambiente bipolar entre los dos bloques del este y del oeste. Se trata del lema de ni este ni oeste que sirvió de base de la política exterior de Irán en los años posteriores al triunfo de la Revolución Islámica de 1979 y que trajo la independencia de Irán en el escenario internacional. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y debido a la formación de un sistema bipolar y al establecimiento de un nuevo sistema de equilibrio en el sistema internacional conocido como Guerra Fría, casi todos los países se vieron obligados a incorporarse a uno de los dos bloques del oeste y del este dirigido por Estados Unidos y a la Unión Soviética respectivamente. Pero coincidiendo con el apogeo de la lucha anticolonialista en el mundo, algunos países asiáticos y africanos decidieron emprender una política independiente en las relaciones internacionales para liberarse de su dependencia de los citados dos bloques y de Washington y Moscú. Con este motivo, en abril de 1955, tuvo lugar en Bandung, Indonesia, la primera conferencia de países asiáticos y africanos para establecer un nuevo bloque no alineado. En el evento, los representantes de los países participantes hicieron elogios del doctor Muhammad Mossadegh, primer ministro legítimo del gobierno iraní hasta agosto de 1953, como pionero de la política no alineada en el tercer mundo y sus luchas contra el colonialismo, Mossadegh por impulsar la nacionalización de la industria petrolera de su país, fue desbancado del poder mediante un golpe de Estado en 1953, organizado por Estados Unidos y el Reino Unido.
En otra conferencia celebrada en septiembre de 1961 en Belgrado, capital de la ex Yugoslavia, los países del movimiento de países no alineados tomaron como modelo la política de equilibrio negativo, adoptada e implementada por Mossadegh durante los años de la nacionalización de la industria petrolera y la lucha contra Gran Bretaña, con lo cual el líder persa pudo acabar con la intervención de los países poderosos en su país, presentando un modelo práctico de no alineación a los amantes de la libertad del planeta en un mundo bipolar. Aparte de las enseñanzas religiosas y coránicas que rechazan la dependencia de otros y toda dominación, lo que se planteó en la Revolución Islámica de Irán bajo el lema de «ni este ni oeste», estaba arraigado histórica y políticamente en la política de equilibrio negativo, que se formuló en la época de la nacionalización de la industria petrolera en Irán y que más tarde se convirtió en un modelo a seguir por los países miembros del movimiento de países no alineados. La política de equilibrio negativo significaba la independencia del país de la intervención de las potencias extranjeras, incluyendo cualquier poder que quisiera impedir el desarrollo político, económico, social y cultural de la sociedad, estableciendo una relación hegemónica y desigual. El pueblo iraní sostenía que la independencia nacional y la no intervención de los extranjeros en los asuntos internos de su país era un derecho natural e inalienable, y no estaba dispuesto a dar marcha atrás en este derecho, teniendo en cuenta las desagradables experiencias históricas de la injerencia de Rusia y el Reino Unido en la nación persa. Para la política de equilibrio negativo, todas las potencias extranjeras eran iguales. Esa política rechazaba enérgicamente el principio de liberación del Oeste a expensas de la independencia de Oriente, similar a la denominada política de tercera fuerza, adoptada por el gobierno iraní en un corto periodo de tiempo cuando Amir Kabir era el ministro principal en la época de los Qayares, con la diferencia de que la política de equilibrio negativo tampoco confiaba en una tercera fuerza, sino en la concientización del pueblo y su apoyo. La política de equilibrio negativo del entonces gobierno constitucional de Irán en la lucha por la nacionalización de la industria petrolera se convirtió en un modelo a seguir por muchos países oprimidos del mundo para lograr la independencia y adoptar una política de la no alineación con los dos bloques del este y del oeste.
Sin embargo, tras el golpe de Estado pro-estadounidense y pro-británico de 1953 en Irán contra el gobierno del primer ministro Mohammad Mossadegh, el Shah de Irán un déspota cambió la política exterior del país de equilibrio negativo y a la de alineación con el nacionalismo positivo y lazo con el occidente, sobre todo con Estados Unidos. El Shah, que debía su trono a los norteamericanos, se convirtió oficialmente en miembro del bloque occidental y en un gobierno títere de Estados Unidos y Occidente al otorgar muchos privilegios económicos, políticos y jurídicos y al cerrar acuerdos militares y en materia de seguridad con Washington. Confiando en el apoyo de Estados Unidos en los abundantes ingresos petroleros y en los avanzados equipos militar comprados a este país, el Shah creó una atmósfera sofocante en Irán. El gobierno despótico de Mohammad Reza Pahlavi, además de destruir la independencia del país y hacerlo dependiente de los gobiernos occidentales, especialmente de Estados Unidos, también eliminó las libertades políticas y civiles del pueblo y convirtió al gobierno constitucionalista en una monarquía absoluta y autoritaria que reprimía a todos los opositores y no permitía ninguna crítica a nadie. Bajo tales circunstancias ocurrió la Revolución Islámica de Irán, liderada por el Imam Khomeini, con el objetivo de recuperar la independencia y libertad del pueblo. El Imam Khomeini pudo convertir la independencia en uno de los ejes principales del discurso de la revolución al formular la consigna ni este ni oeste, poniéndolo a la cabeza de la política exterior de la República Islámica.
El lema mencionado sirvió de base para trazar los principios de la política exterior de Irán, de modo que el artículo 152 misma se lee: la política exterior de la República Islámica de Irán se basa en la negación de toda dominación o sometimiento a esta, la salvaguarda de la independencia en todos sus aspectos, la integridad territorial del país, la defensa de los derechos de todos los musulmanes y la no alineación con las potencias dominantes, así como en las relaciones pacíficas recíprocas con los estados no beligerantes. Este artículo constitucional y la consigna ni este ni oeste, instalada encima del portal de la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, indican la independencia del país en el escenario internacional y la negación de dominación y dependencia de otros países, especialmente de las potencias del este y del oeste, pero no significa negación de una relación positiva y basada en el respeto mutuo con otros países. Dicho de otra forma, el cumplimiento del lema ni este ni oeste busca rechazar el dominio extranjero, pero no quiere romper los lazos con otras naciones. En consecuencia, la República Islámica siempre ha tratado de mantener buenas relaciones con otros países, preservando su independencia del este y del oeste. Esto ha sido la base de la política exterior de Irán bajo el liderazgo del ayatolá Sayyed Ali Khamenei en los últimos 30 años. Al respecto, el líder de la Revolución Islámica dice que las líneas principales de la política exterior de la República Islámica, cuya base principal es el lema ni este ni oeste, no han cambiado y nunca cambiarán. Este principio significa no ceder a las demandas excesivas y arrogantes y enfrentarse seriamente con los que quieran agredir los intereses de la Umma Islámica. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este espacio.
Les agradezco por habernos acompañado.
Claves de la vida.
Hoy les hablaremos sobre el lugar y la importancia que tienen los hijos en el estilo de vida islámica. El tema de los hijos y de cómo educarlos en el Islam ocupa un lugar elevado. Según las leyes del Corán, los hijos son la felicidad y la gracia de Dios y un signo divino, y los padres son responsables en cuanto a la salud, el crecimiento y la enseñanza de sus vástagos. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, dice:
el padre debe respetar a la madre de su hijo y elegir un buen nombre para su hijo. Si el hijo es varón, debe enseñarle el Corán y a nadar. Lo deben circuncidar y, en el caso de que su hijo sea mujer, debe enseñarle la sura Nur del Sagrado Corán y acelerar su casamiento.
Agrega:
los padres que enseñan a su hijo el Corán en el día de la resurrección serán ataviados con vestimentas que iluminarán las caras de la gente del paraíso.
El imam Sajjad, la paz sea con él, también ha aconsejado al respecto.
Tu hijo tiene derecho de que como padre reconozcas que tu hijo te pertenece y su buena o mala actitud en este mundo depende de ti.
Ahora les hablaremos de la importancia de ser bondadosos con los hijos en el estilo de la vida islámica. La familia es el único lugar seguro para los hijos y los padres son los primeros que forman el carácter del hijo. Cuando los padres abrazan a sus hijos y les acarician, ellos se sienten seguros y están contentos. Por lo tanto, ser amables con los hijos y comportarse cariñosamente tiene un rol importante en la correcta educación de los hijos. El cariño de los padres hace florecer los puros sentimientos del niño y evita que ellos sufran por falta de amor, complicaciones psicológicas, y allana el terreno para recibir las bendiciones divinas. El gran profeta del Islam ha recomendado:
el que besa a su hijo, Dios le bendecirá.
Así como también aconseja:
besen mucho a sus hijos, ya que cada beso tiene un grado en el paraíso, cuya distancia alcanza unos 500 años.
A continuación hablaremos sobre el respeto a los hijos según el estilo de la vida islámica. La generosidad es uno de los factores más importantes en la salud del comportamiento. Por tanto, además de ser cariñosos con los hijos, también hay que brindar generosidad a su espíritu. El gran profeta del Islam dice al respecto:
respeten a sus hijos, ayúdenles a fortalecer su carácter y eduquen bien a sus hijos, que todo esto les proporciona perdón a ustedes.
El profeta, al invitar a establecer la igualdad entre los hijos, dice:
cuando uno compra regalos para la familia, debe priorizar la entrega de los regalos de las hijas ante los hijos varones, puesto que el que dé alegría a su hija es como si hubiera liberado a un cautivo que desciende del profeta Ismael.
Además, aconseja establecer la igualdad en la proporción de los regalos entre los hijos
y añade que si uno quiere regalar más a uno de sus hijos, que sea a la hija.
Diarios del Mundo.
El presidente Joe Biden dio luz verde a los mercados de seguros de gastos médicos operados por el gobierno de Estados Unidos para que abran un periodo de inscripción para que los millones de personas que no cuentan con un seguro médico. Esta decisión tiene el objetivo de que haya una cobertura de salud en momentos de crisis sanitaria en esta pandemia. En la pasada administración de Trump, se negó a continuar con el Obamacare.
A nivel nacional, el presidente Biden aprobó una orden ejecutiva que reabre el periodo de inscripción especial. Y bueno, para los 36 estados que están administrados por el gobierno federal, el periodo de inscripción especial va a ser del 15 de febrero al 15 de mayo. Es importante que las personas sepan que hay ayuda financiera del gobierno federal para ayudarles a pagar su cuota mensual.
Biden también ordenó revertir de inmediato una política federal que prohíbe el financiamiento público a organizaciones médicas sin fines de lucro. Cualquier persona que pierda la cobertura de seguro médico con base en el trabajo ya es elegible para inscribirse en los intercambios dentro de los 60 días posteriores a la pérdida del seguro.
En este país es importante tener una cobertura de salud, principalmente en este momento que estamos atravesando una crisis de salud de esta magnitud con la pandemia del COVID-19. Es importante que la gente sepa que si no tiene una cobertura de salud, aquí en California, por ejemplo, va a tener que pagar una multa mínima de $750.
Se espera que el Departamento de Salud y Servicios Humanos observe muy de cerca estas aprobaciones. Por otro lado, las personas que tienen enfermedades crónicas fueron más severamente devastadas por el coronavirus.
La comunidad hispana está siendo mucho más afectada porque ha sido denegada por parte de décadas para tanto la alimentación como servicios de salud y también educación y también problemas ambientales. Todos estos aumentan la posibilidad de tener diabetes, obesidad.
Según informes de la Fundación Familiar de Kaiser, un total de 15 millones de personas sin seguro médico podrían comprar cobertura en periodo de inscripción. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
De acuerdo a la iniciativa privada de la frontera sur de México, la llegada de migrantes de los países centroamericanos y los que se han establecido en esta zona desde hace más de 2 años han colapsado a Tapachula, municipio fronterizo de México. Habitantes y empresarios señalan que por ahora los mexicanos en el sur del país libran 2 pandemias. La primera de los miles de migrantes que se han establecido y que no han dejado de entrar por la frontera sur, y la segunda es el coronavirus que ha afectado a todo el país.
La verdad, muy riesgosa la situación en la que estamos viviendo ahorita por el tema del COVID. Estas personas, estos migrantes, están varados en Tapachula porque no les agilizan los trámites en las respectivas dependencias. Ellos tienen que vivir en condiciones como las vimos ahorita, condiciones inhumanas.
Autoridades de Guatemala continúan realizando filtros por los pasos legales a todo aquel que desee ingresar a este país centroamericano. Sin embargo, del lado de México, no se tiene un orden en la llegada de estos extranjeros.
Nosotros como requisito les pedimos que utilicen su mascarilla, que mantengan su distancia y que estén seguros de viajar y abstenerse a viajar si fuese necesario. Se les está solicitando la PCR de 72 horas de tiempo previo a ingresar a nuestro país.
Grupos de habitantes de la frontera sur de México han iniciado a regalar cubrebocas a los migrantes para de alguna manera ayudarlos, aunque piden a las autoridades regular el flujo migratorio y cuidar su salud por la contingencia sanitaria del coronavirus.
Y pues nosotros hacemos una noble labor que es la entrega de cubrebocas, preocupados por ellos y preocupados por nosotros, porque realmente no están tomando las medidas sanitarias que se deben de tomar, y este es un tema muy delicado con respecto a salud.
La frontera sur de México sufre, de acuerdo a especialistas, dos problemas en la actualidad. Uno, la falta de control por parte del gobierno federal de la entrada de migrantes, y la segunda, la pandemia del coronavirus. Población y empresarios piden al gobierno de México poner orden en ambas cosas, pues complican la situación que se vive en el sur del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El gobierno de México informó que aseguró alrededor de 18 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 que podrían llegar al país durante el primer semestre del año.
La segunda quincena de febrero se reanudan los envíos de Pfizer. Pero no estamos nada más atenidos a eso, porque hay muchas otras iniciativas de México que están teniendo resultados. Tenemos ya la confirmación de COVAX, como les dije. Tenemos, y ahora lo comentará el doctor López-Gatell, el avance en lo que hace la vacuna rusa, que también es de corto plazo, de inmediato. También mencionó el señor presidente que se llegó a un acuerdo con el Instituto Serum, le hace la India.
6 millones de las vacunas las obtendrá a través del mecanismo COVAX de las Naciones Unidas, con el que tienen total comprometidas unos 51 millones de dosis.
Estamos esperando que la Organización Mundial de la Salud expida la licencia de uso de emergencia para la vacuna, y en ese momento nos dicen cuántas llegan, qué día. Pero lo importante es que es inminente, es febrero y marzo. Las dosis se producen en Corea del Sur. Es un esfuerzo global.
Mientras se esperan las dosis necesarias de la vacuna para una población de unos 128 millones de personas, en México también preocupan el alza de los contagios y los fallecimientos por la COVID-19, así como las consecuencias de la pandemia en comunidades vulnerables y grupos minoritarios.
Ya se tiene la idea en el inconsciente de esas comunidades que se está buscando un genocidio nuevamente, ¿no? Y entonces se rebelan ante eso, y es un poco la lógica en la que se vienen manejando las ideas intracomunitarias de decir no aceptamos la vacuna porque quién sabe qué intenciones tendrá. No es que tenga malas intenciones la vacuna ni que la población quiera rechazar todo lo novedoso, sino el proceso histórico en el que las ideas se están manejando y que tienen antecedentes de rechazo, de violencia, discriminación ante las comunidades.
En paralelo a la vacunación del personal de salud prioritario y el proceso de obtención de más dosis, continúa el censo de la población mayor de 60 años, quienes serán vacunados a partir de marzo próximo, según el calendario de las autoridades federales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Los principios y dimensiones de la vida del teniente general Qasem Soleimani son un modelo para entrenar a los gerentes que van a construir la nueva civilización islámica. Así lo declararon los organizadores de la segunda conferencia internacional de la segunda etapa de la Revolución Islámica de Irán, celebrada en Teherán, la capital.
De ahí que la escuela de Qasem Soleimani se basa en la humanidad enfocada hacia Dios, la ayuda a los oprimidos, defensa y resistencia, y automáticamente tiene una capacidad y atracción para ser expandida en los corazones de los revolucionarios y luchadores por la libertad en el mundo.
Antes de la celebración de esta conferencia, se han celebrado varias sesiones en Irán y otros países, con la presencia de más de 3.200 profesores universitarios y estudiantes, donde trataron de estudiar y analizar las dimensiones, principios y características de la escuela del teniente general Soleimani, para luego ofrecer un modelo ejecutivo.
همچنین در بود بین‌المللی این همایش هم در 12 کشور دنیا 14 نشست در روسیه، آرژانتین، شیلی، ونزوئلا، سوریه، عراق، لبنان هم برگزار شد.
El objetivo de esta conferencia es la globalización de la revolución islámica en el panorama de los próximos 40 años para conseguir una nueva civilización islámica. Los organizadores sostienen que conocer las dimensiones de la vida del mártir Soleimani pueden ayudar a conseguir este objetivo.
Para explicar la escuela del mártir Soleimani, gozamos de la colaboración de más de 40 universidades nacionales e internacionales. Queremos aplicar el resultado de nuestros estudios para la construcción del discurso social de la escuela del mártir Soleimani en diversos campos como la economía, estilo de vida, justicia y lucha contra la corrupción.
Con ocasión de los 10 días del ALBA que marcan el aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán en febrero de 1979, se celebran varias conferencias que tienen como objetivo presentar a las más destacadas figuras iraníes y sus principios que han coadyuvado a expandir el lema de la revolución, que es defender a los oprimidos y ayudarles a establecer la paz y seguridad. Inspirada en el estilo de vida del teniente general Soleimani, la conferencia busca estudiar los puntos que ayuda a entrenar a personas y gerentes que pueden construir una civilización influyente en nuestra era actual. Samane Kachu, İspan TV, Teherán. Los iraníes festejaron el Día de la Madre y de la Mujer. Celebrando ceremonias, destacaron el papel de la mujer en diferentes escenarios, incluido el político, social, económico y cultural. El aniversario del nacimiento de Fátima Zahra coincide con el Día de la Mujer en Irán, un día para recordar la importancia de las mujeres y madres en la vida de las personas, así como destacar las virtudes de la hija del profeta del Islam como un ejemplo perfecto para todas las hijas, esposas y madres que luchan por la construcción de sociedades sanas y sólidas. En este sentido, se celebró en la capital iraní de Teherán la primera conferencia internacional sobre la presencia y actividad social de la mujer basada en el estilo de vida de Hazrat Fátima.
Cada mujer necesita un ejemplo a seguir en su relación con Dios, consigo misma, con los demás y con la naturaleza. Conocer a Hazrat Fátima desde el punto de vista espiritual y cognitivo es el mejor ejemplo a seguir para todas las mujeres musulmanas y no musulmanas.
Si estudiamos la vida de Hazrat Fátima al-Zahra, nos daremos cuenta de que su trayectoria es una gran lección, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. No solo era una madre ejemplar y una esposa destacada, sino que además, en las clases que celebraba, la gente aumentaba su conocimiento.
Debido a la destacada posición de Hazrat Fátima en diferentes aspectos de la vida, el aniversario de su nacimiento fue denominado como el Día de la Mujer y de la Madre. Esta jornada es como un auténtico renacimiento de la verdadera feminidad y el día de la construcción de las paces para el importante y respetable papel que desempeña la mujer en la sociedad.
Hazrat Fátima, como mujer, mostró su paciencia e influencia en la lucha contra la opresión. En Irán tenemos más de 12.000 escritoras, muchas de ellas reconocidas a nivel internacional, 38.000 entrenadoras deportivas y miles de profesoras universitarias que siguen a Hazrat Zahra como un ejemplo digno.
Hazrat Fátima Zahra es un ejemplo y guía para todas las mujeres del mundo en todas las generaciones y épocas, y mostró que todas las sociedades deben respetar la dignidad divina de las mujeres.
No obstante, este año, debido a la pandemia de la COVID-19, las fiestas son distintas. Las visitas se realizan virtualmente y los hijos pueden ver a sus madres, enfermeras y médicas a distancia en los hospitales. Desde luego, para ellos, lo más importante es acordarse de la fuerza, amabilidad e influencia que tienen las madres y mujeres en el núcleo familiar y en la sociedad, siendo todos los días el Día de la Madre. Samane Kachu, İspan TV, Teherán.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala canceló el partido político Unión del Cambio Nacional, UCN, por no reportar a la máxima autoridad en temas electorales la procedencia de al menos $2 millones utilizados en la campaña electoral pasada. La decisión se tomó en el Pleno.
Resolvió la cancelación de esta organización política. Lo anterior por haber encontrado que lo sustentado por el Registro de Ciudadanos, por la Dirección del Registro de Ciudadanos, entraba dentro del proceso de cancelación y efectivamente la organización política no había cumplido con lo que establece la ley, específicamente en el apartado de la rendición de cuentas.
Lo trascendente de la cancelación del partido es que debilita la alianza oficialista que aglutina a diputados de diferentes partidos allegados al presidente y que debido a que suman mayoría en el Congreso aprueban leyes que benefician a sus financistas, pero más allá de ello pone en evidencia lo cooptado que está el organismo legislativo.
El caso del partido UCN se agrava
no solo por estos aspectos, sino por la captura de su candidato presidencial en plena elección por el gobierno de Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas. Los informes del gobierno americano tipifican o caracterizan al partido UCN como un partido de cultura narco y señalan a varios diputados de esta bancada de estar vinculados con esos negocios.
Recientemente fueron capturados también por narcotráfico el hermano de la vicepresidenta del Congreso y de otra diputada, ambas del partido UCN, una muestra más de la alianza perversa de bancadas que buscan impunidad en sus actos y grupos del crimen organizado.
Lo que hace que haya tanto acuerdo entre el pacto oficialista, los diputados de Yamatei, incluyendo todas sus bancadas aliadas, incluyendo la UCN, no es una agenda legislativa de país, ideológica, de principios, es una agenda de negocios. Algunos son por corrupción, algunos son por crimen organizado, lamentablemente, y eso es un hecho.
El Tribunal Supremo Electoral también presentó una denuncia contra la agrupación política ante el Ministerio Público derivado de una auditoría financiera que le realizó. El Partido de la Unión del Cambio Nacional fue el vehículo para llevar a 12 diputados al Congreso de la República. Varios de ellos encabezan importantes comisiones y ahora que no tienen partido tendrán que dejarlas, lo que abre la puerta a una crisis más en el legislativo. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La nueva Asamblea Nacional de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, sigue con su agenda parlamentaria. Esta vez recibió a la vicepresidenta, quien encabezó la presentación de la memoria y cuenta del año 2020 del Gabinete Ejecutivo. Durante su discurso, Delcy Rodríguez remarcó las consecuencias del bloqueo comercial y financiero de los Estados Unidos sobre la economía de Venezuela.
Para que se entienda el nivel de impacto que ha tenido la agresión económica contra Venezuela. Es como si hubiésemos vivido una guerra, pero no es una guerra, porque nosotros somos un pueblo víctima de una agresión unilateral por parte del gobierno de los Estados Unidos y gobiernos satélites. No estamos en combate, somos víctimas.
Delcy Rodríguez fustigó además la intención de varios congresistas de Estados Unidos que presentaron un proyecto de ley para ahondar más el cerco sobre el gobierno venezolano, incluso en materias sensibles como medicamentos y vacunas.
Es la crueldad en su máxima expresión. Son los planes terroríficos que algunos tienen en los Estados Unidos. Que se imponga la sensatez, que se imponga la vida, que se imponga la razón frente a estos hechos tan crueles.
La vicepresidenta indicó que a pesar del bloqueo, Venezuela presenta logros en varios campos, incluida la lucha contra la pandemia de la COVID-19.
Aquí están los resultados del COVID-19 comparados con tres países que agreden a Venezuela. Cuando vemos los casos de COVID por millón de habitantes, Estados Unidos a la cabeza, 78.279. casos por millón de habitantes. Colombia, 39.877, país vecino de Venezuela. Brasil, 41.873. Y Venezuela, 3.785 casos por millón de habitantes.
La vicepresidenta de Venezuela aseguró ante la nueva Asamblea Nacional que el 2020 ha sido un año difícil, pero que el 2021 será un año de recuperación económica para Venezuela. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Los manifestantes que se apostaron frente a la sede congresual son originarios de provincias ubicadas en la frontera dominico-haitiana. Su reclamo es que continúe vigente la Ley 28-01 sobre desarrollo fronterizo, la cual otorga exenciones fiscales y otros beneficios a las empresas que se instalen en la zona.
Estamos luchando por la vida. Esta jornada es una lucha por la vida, porque si se van, apliquen los empleos que estas empresas generan en la frontera dominicana. Son muchas las familias que van a ser perjudicadas.
La Constitución dice en el artículo 10 que es imperativo atender la frontera, que no podemos vacilar, que eso no está en juego, que lo que estamos hablando es de la vida de los fronterizos.
El grupo que demanda la extensión de los incentivos contemplados en la 28-01 acusa a diputados y empresarios de Santo Domingo, la capital del país, de confabularse para hacer fracasar una iniciativa del Senado que extendería por 10 años más las facilidades que otorga la legislación.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, limpia el corazón de los diputados negociantes, limpia el corazón de los morados, limpia el corazón de los fuercistas y también limpia el corazón de los revolucionarios. Sin la ley 28-01 no la extienden, que brille la luz eterna para los diputados que se van en el 24.
Nosotros votamos por ustedes y no queremos pensar que manos oscuras o de cualquier otro color se hayan interpuesto en el que el real proyecto para la frontera llegara. Queremos ley 2801.
Las exenciones establecidas en la ley 28-01 perimieron este 1 de febrero debido a un desacuerdo en torno a la modificación de la norma entre senadores y diputados.
Los ciudadanos de la frontera no están solos. Nosotros como senadores
En los 20 años de vigencia de la ley, más de 100 empresas se han instalado en las 6 provincias dominicanas que hacen frontera con Haití, generando más de 20.000 empleos directos e indirectos. El debate entre senadores y diputados motivó la intervención del presidente Luis Abinader, quien manifestó su compromiso con el desarrollo de la región fronteriza. Estefri Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
El martirio del teniente general Qasem Soleimani por Estados Unidos provocó la movilización de millones de personas que buscan la libertad y la justicia en el mundo. Así declaró Ali Akbar Velayati, secretario general de la Asamblea Mundial del Despertar Islámico, en una ceremonia celebrada en Teherán, capital de Irán, para entregar el Premio Internacional de Sacrificio Teniente General Soleimani.
Los enemigos y colonialistas siempre están tratando de lograr sus intereses en el mundo, promoviendo el poder blando. En este sentido, los revolucionarios y las personas de conciencia exponen muestras del sacrificio de la escuela islámica. Luchan contra la ambición de las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos y el régimen sionista, y obligan a los enemigos a retroceder en sus decisiones a nivel regional e internacional.
El Premio Internacional de Sacrificio Teniente General Soleimani se otorga a los eruditos y sabios creativos, innovadores e influyentes en los acontecimientos mundiales para elevar la posición del mundo del Islam y la Uma Islámica.
En la ceremonia de hoy premiaron a destacados mártires de la resistencia de diferentes partes del mundo.
Los participantes en la ceremonia enfatizaron que el teniente general Soleimani, con su sacrificio, guió a las personas para hacer frente al terrorismo de Estado, la opresión y los planes nefastos de los enemigos para debilitar al mundo islámico.
Este premio busca reavivar la herencia del teniente general Soleimani, que nos mostró que todos tenemos un enemigo común, es decir, Israel. Este régimen no solo amenaza y asesina a los palestinos, sino a científicos y personalidades de diferentes nacionalidades del mundo musulmán, de Irán, Túnez, Siria y Malasia.
El premio fue aprobado inicialmente por el Consejo Supremo de la Revolución Cultural unos meses antes del martirio del teniente general Qasem Soleimani bajo el nombre de Premio al Sacrificio. Sin embargo, el Consejo decidió más tarde denominarlo Premio al Sacrificio Teniente General Soleimani.
El Premio Bienal de Sacrificio del general Soleimani tiene como objetivo elogiar a quienes se han sacrificado por mantener la paz y defender a los oprimidos en diferentes partes del mundo.
En Panamá, la nueva normalidad es una donde los movimientos sociales y distintas organizaciones de trabajadores se encuentran con mayor frecuencia en las calles, a pesar de las restricciones y cuidados para evitar el contagio del coronavirus que mantiene sometido al planeta desde hace ya un año atrás.
Este 1 de febrero arrancó una semana en la que distintas organizaciones de trabajadores, estudiantes y movimientos populares han convocado manifestaciones para rechazar un conjunto de medidas que amenazan con apretar la situación actual.
Ya estamos cansados, como se dice aquí, del pueblo, estamos cabreados de este juega vivo de parte del gobierno,
no se ven avances, no se ve ni un tipo de apoyo en la educación pública, no se ve ni un tipo de avance en la salud pública, en la seguridad. Los estudiantes no se sienten seguros. Yo como estudiante de la Universidad de Panamá, yo no puedo afirmar hoy en día si en un futuro yo voy a tener una casa, no estoy seguro de eso.
Este futuro incierto es el que moviliza principalmente a los jóvenes, quienes junto a otros panameños independientes se apersonaron a las inmediaciones de una fuertemente custodiada Asamblea Nacional. Y es que incluso las condiciones que le han sido impuestas al país para recibir miles de millones de dólares en concepto de ayuda económica implican un costo que deberá ser asumido por los sectores más necesitados.
Por supuesto que nos preocupa, porque imagínense en qué momento de nuestra vida nos vamos a jubilar. El año promedio de vida ni siquiera alcanza a los 70 años, que es lo que están proponiendo ahora. Así que claro que nos preocupa y vamos a seguir aquí en las calles hasta que las medidas nos favorezcan a nosotros como pueblo.
Los casos de corrupción en que se ha visto envuelta la actual administración tampoco le han ayudado mucho en su acercamiento con la ciudadanía, quien percibe que acontecimientos como la llegada de vacunas al país en medio de la peor crisis sanitaria de la historia republicana se vean manipuladas por personas que intentarán obtener beneficio. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio. Y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga. Thank you.